Pablo Daniel Cabrera Estelatelli es licenciado en laboratorio clínico por la Universidad de la República, tiene un posgrado en gestión de servicios de salud de la Facultad de Economía, de la Facultad de Medicina de la UDELAR, en 2013 es esto, ingresó a la función pública en ACE en el año 1996, dirigente del PIT-CNT, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, además de COFE, y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Es una biografía extraída del sitio de ACE. En el 2004 integra la dirección de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Desde 2006 ocupó el cargo de presidente de COFE y desde el 2008 es miembro suplente de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación. En 2015 fue electo presidente de la Federación de Salud Pública. En junio de ese año, en elecciones abiertas, fue elegido para ocupar el cargo de director de ACE en representación de los trabajadores. Recuerdo aquella entrevista donde usted manifestaba el interés de transitar este camino. Hoy finalmente lo encuentra en plena acción. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y bueno, ¿cómo han sido estos primeros pasos en la gestión tan compleja, difícil en ACE?
Sí, la verdad que sí. Hace particularmente desde junio que asumimos esta nueva responsabilidad y es todo un desafío. Es todo un desafío en un trabajo, en una responsabilidad que obviamente que es particular por lo que significa ACE, ¿no? Estamos hablando de 1.300.000 afiliados, estamos hablando de un promedio de relaciones laborales de 30.000. Por lo tanto, es complejo y más si todavía lo analizamos que es una llegada totalmente nacional. No solamente uno lo puede suscribir a lo que puede ser la órbita Montevideo metropolitana, sino una mirada nacional real desde lo que son tanto capitales departamentales como ciudades en el interior, como en el medio rural, donde hay una presencia muy fuerte y donde debemos destacar que una de las grandes fortalezas precisamente que tiene ACE en lo que hace a lo asistencial es precisamente el posicionamiento en el medio rural.
En intereses muchas veces encontrados, ¿cuánta tensión hay en el trabajo diario del directorio?
No, la tensión se genera más cuando justamente se pueden tener discusiones que afectan directamente a los trabajadores, porque obviamente no todas las miradas son iguales, y esto es lo bueno y es lo que enriquece también la discusión. Somos 5 miembros en este directorio, en el cual 3 representan directamente al Poder Ejecutivo y a la mirada que desde el Poder Ejecutivo se traslada a cómo llevar adelante ACE.
Y allí muchas veces se discrepa.
Y en esos casos podemos tener miradas diferentes, pero obviamente que nos acompaña una larga trayectoria, si se quiere, en este sentido de trabajo interno que nos permite muchas veces dar los debates con contenido y con profundidad, de los cuales, a pesar de las discrepancias, llegar a puntos de acuerdo para seguir avanzando, porque en definitiva cualquiera de los 5 lo que debe tener por objetivo es fortalecer ACE, es trabajar para que ACE siga avanzando y en un momento también bastante diferente, ¿no? Porque analicemos la historia sanitaria del Uruguay y podemos revisar que desde que ACE nace como tal dentro del propio Ministerio de Salud Pública, siendo un desconcentrado, pasando a la órbita de la descentralización y por lo tanto tener las posibilidades que se le abre a través del Sistema Integrado Nacional de Salud, es hablar de una institución que tiene que estar en igualdad de condiciones con el resto de los prestadores y, por lo tanto, un trabajo más que importante, entendiendo que se viene de caminos diferentes y de fortalecimientos diferentes. Mientras el subsector privado venía ya con un camino hecho, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que eran las prestaciones desde DICE y el vínculo que tenían las diferentes mutualistas con el Banco Previsión Social, bien diferentes en el caso de ACE, que recién ingresa a esta oferta y a esta discusión a partir del 1 de enero del 2008, cuando comienza el Sistema Integrado Nacional de Salud a cumplir funciones dentro del país.
Ajá. Pablo, ¿qué le tocó conocer? Usted hace muchos años que está en el sistema, que conoce de cerca lo que representa el sistema sanitario uruguayo, pero traspuso una puerta, en este caso tiene que ver con el despacho en ACE. ¿Cuáles son aquellas cosas que imaginaba antes cuando estaba en la otra trinchera y las que hoy advierte como necesarias de ser revisadas? Fíjese que en el último tiempo se ha mencionado cada vez con más insistencia que ACE tiene menos usuarios, tiene más recursos y sin embargo privatiza más.
Bien, yo creo que tenemos que empezar a desmistificar el tema de los números y en particular, le insisto, 1.300.000 usuarios es el número que se viene manejando desde hace mucho tiempo. En el número FONASA, como hacíamos referencia particularmente al sistema de salud, estamos en un promedio de 400.000 afiliados y probablemente en crecimiento, porque muchas veces se hacen las valoraciones puntuales en las corridas que se dan en el mes de febrero, sí. Pero la posibilidad que tiene ACE y le brinda ACE al ciudadano o a la ciudadana, que es que en cualquier momento del año puede afiliarse a ACE, se logra ver en lo que significa la movilidad del año, que en el resto de los meses hay como un ingreso nuevamente a lo que son los servicios que presta ACE, y por lo tanto pensar en 400.000 usuarios hoy FONASA es hablar un número bien importante también dentro de la órbita del sistema de salud como tal. Lo que ha sido los recursos, sí, el Estado ha invertido y ha invertido fuerte, pero ha invertido fuerte en el sistema de salud, porque hoy hablamos de una complementación, hoy hablamos de una necesidad de reubicarse en un contexto bien diferente y donde tanto públicos como privados debemos trabajar en conjunto para brindar el mejor servicio a la población. Entonces, hay algunas cosas que tienen un cierto grado de crítica que no se basan precisamente en esta mirada política profunda y en la realidad actual que tiene el sistema. Porque me gusta puntualizar en esto, que cuando discutamos ACE, no lo discutamos como un ente aislado, como algo muy particular, sino en la revisión constante de cómo se sigue construyendo el sistema de salud.
¿Y qué le preocupa más de la crítica, de este tipo de críticas?
Por ejemplo, se habla de el gasto que se tiene en las camas de CTI.
Sí.
Esto creo que habla de una respuesta mucho más rápida y que en otros tiempos no se lograba tener, porque no había, porque el sistema no había avanzado. Y obviamente que dentro de lo que son costos del sistema de salud,
es
mucho dinero, pero es la medicina altamente especializada y la parte más cara, si se quiere, del sistema. Uh-huh. Pero ¿cuántas vidas se han logrado salvar? ¿Cuánta respuesta? ¿Cuánta calidad de vida también? Porque en muchos de los casos, cómo hemos avanzado al punto de que personas que en otro momento podían fallecer, hoy, a través de este tipo de inversión, logramos avanzar a que tengan una calidad de vida y una expectativa de vida bastante más extensa de la que se tenía.
Claro, director, de cualquier forma, hay cifras que, no digo que escandalicen, pero sí llaman mucho la atención, sobre todo en algunos sectores de la oposición. O sea, la realidad es, hay más camas de CTI público hoy, es lo que usted acaba de describir. Pero pasa de gastarse, por ejemplo, una cifra de algo así como 7 millones de dólares en 2008, estoy leyendo aquí en este momento esa información, a 21 millones y medio en 2014. Las ambulancias, 1.200.000 dólares en 2008, a casi 12 millones en 2015. Son volúmenes importantes.
Son volúmenes importantes. En el caso del CTI, tenemos que analizar que las demandas y de cómo se construye también la medicina avanza y la dinámica de cambio es tan importante que obviamente los costos se asumen como cada vez más altos, pero esto tiene que ver con la propia demanda.
¿Y esto no es privatizar, Pablo?
No, porque si yo tengo un paciente que no tengo que derivar sí o sí, porque desde lo que hace al médico entiende que necesita una cama de CTI, yo lo primero que tengo que hacer es darle respuesta a la persona, y le tengo que dar respuesta no solo a la persona, sino a la familia. Y si usted imagínese viviendo en la ciudad de Artigas, lo que significa la movilidad de pensar en que si yo tengo que pagar una cama en el servicio mutual en Artigas o mandarlo a Montevideo con las consecuencias de lo que significa el traslado y tal vez ese tiempo que pueda significar el deterioro fundamental de la no respuesta, yo prefiero tener que contratar una cama y siempre he peleado y voy a seguir peleando por el tema de la privatización.
Claro, eso es la urgencia del día a día.
Exactamente, pero además en este caso seguimos avanzando en esto, la complementación de los servicios y en el intercambio. Y le pongo el ejemplo de Artigas porque es uno de los que a veces uno más lo siente por las distancias. Nosotros tenemos contratado especialmente una cama de CTI en el sector privado, pero el sector privado nos compra a nosotros las tomografías porque el tomógrafo está en el hospital. Entonces ya los costos y la forma de gasto es completamente diferente a lo que eran años para atrás. Y yo le puedo hablar de este tiempo en el cual empiezo a trabajar.
Esta ecuación es razonable y equilibrada, pero en la mayoría de los casos el que gana es el privado y el que pierde es salud pública.
Nosotros estamos trabajando especialmente para que estos avances en la complementación sean una realidad concreta. Ya le digo, hace pocos meses que nos encontramos discutiendo en el directorio, pero creemos que este directorio está intentando encontrar estas salidas. No son salidas nuevas ni son innovadoras. Sí creo que el componente de la participación social está aportando en una mirada donde tal vez podemos avanzar rápidamente, porque también conocemos tanto en nuestro caso como representante de los trabajadores, como la compañera representante de los usuarios, conocemos la interna y las necesidades que plantea la gente, y eso puede ayudar también, y mucho.
Cabrera, mencionaba la situación en Artigas. Vengamos más al sur. Lo que está pasando en Florida con los pediatras, ¿cuál es la solución allí?
Bueno, la solución que está planteada hoy es una complementación real que entendemos es viable si lo analizamos en esto. El Sistema Integrado Nacional de Salud, tanto el sector privado como el sector público y en el interior en general, tiene una complejidad, y es el hecho de la falta de profesionales que muchas veces se encuentran en el interior. Muchas veces tenemos uno o dos profesionales para una determinada materia y hay que compartirlo. Uh-huh. Cuando no se puede, empiezan estas otras complejidades que son muchas veces la falta de respuesta inmediata.
Pero el tema hay que solucionarlo hoy.
Para mí, hoy sería poder conveniar de tal manera en que el servicio de la pediatría en la ciudad de Florida sea compartido. Por lo tanto, responsabilidad compartida del sector privado y del sector público, tener un lugar único donde desmistificamos también dónde es el mejor lugar por la hotelería, que en muchos de los casos es como a veces se plantea, y tengamos los profesionales apostados para trabajar para el usuario público como el privado en forma igualitaria. Desde mi punto de vista, yo creo que sí. Dependerá de los profesionales si aceptan esta salida.
¿Cómo tomó la actitud de los profesionales de renunciar masivamente?
Bueno, ante la conducta particular no puedo opinar, porque hay que estar en el lugar de cada uno para dar opinión. Creo que tal vez no fue la más acertada, porque había tal vez que avanzar en forma primaria en una discusión y una profundización del diálogo, apostando tal vez a encontrar salidas que no fueran exclusivamente del carácter salarial, sino que tuvieran otros componentes que entendemos son importantes.
¿La esencialidad allí correspondía?
Estuvo planteada. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública ahí juega ese papel central. La esencialidad como herramienta no siempre termina siendo la que da respuesta definitiva a la situación. Se puede declarar esencial, pero el problema va a seguir estando, y cuando la esencialidad en algún momento también se termina, recaemos de nuevo, porque las soluciones de fondo tienen que ser soluciones realmente profundas. La esencialidad es una cosa puntual para resolver el momento.
¿No estaría de acuerdo usted en este caso?
No, porque yo creo y apuesto a...
El tema de la salud.
Exactamente.
Está en juego.
Y bueno, el hospital, en el caso de Florida, el servicio público, el servicio de ACE, ha intentado dar una respuesta, y ACE como tal, cuando en algún momento no ha contado con todos los elementos, también se le ha aportado. Por ejemplo, desde el 105 aquí en Montevideo, se vio la posibilidad de llevar profesionales de pediatría, en este caso a Florida, para asistir en el fin de semana, para que la cobertura fuera la que correspondía, más allá de la situación de la conflictividad que tiene. Yo apelo a que logremos entrar a visualizar que la complementariedad es la salida, y que sea un servicio único, que el servicio de pediatría en la ciudad de Florida sea un servicio único.
Director, ¿ha encontrado muchas áreas opacas en ACE?
Y yo creo que en esto de los constantes cambios uno puede siempre estar en esa situación de que dónde hay que mejorar, dónde hay que encontrarle la salida, si se quiere, y en esto de la opacidad, darle brillo para que se vea mejor. Sí, obviamente que en los temas, por ejemplo, de infraestructura siempre se está tratando de avanzar, pero se encontraba una C, como lo planteábamos, la necesidad de las mejoras de los espacios edilicios, y sigue siendo una constante. Claro. Si estamos avanzando, hay mucho para hacer.
Pero digo, la opacidad vinculada ya a otras cuestiones
asistenciales,
más vinculadas a lo asistencial, por ejemplo, y hay irregularidades eventuales con el manejo de los dineros, por ejemplo.
Sí, bueno, en el sentido de cuando se ha planteado irregularidades importantes que han tenido que ver con los traslados en particular, que es un tema altamente sensible.
¿Cuál es su posición sobre ese punto?
Y nosotros estamos preocupados, pero preocupados en justamente en lo que hace a la logística de la movilidad de la gente.
¿Y entiende razonable ese incremento tan fuerte en las dotaciones presupuestales asignadas a ese tema de los traslados?
Lo vivíamos desde el sindicato como una situación ya de alta complejidad, porque justamente la movilidad de la gente es la que está en juego.
Sí, sí, claro.
Y la necesidad de dar una respuesta diferente. ¿Hay algún proyecto que se está visualizando como, creo, un cambio central, y me parece que hay que apostar porque hoy la situación es crítica y hay que dar una respuesta que sea distinta?
¿Y que sean amigos los empresarios que se vinculan a esto, por ejemplo?
No,
¿funcionarios?
No, eso completamente estamos en desacuerdo. Esas situaciones son las que hay que resolver. Es más...
O sea que hoy en su despacho está estudio eso.
Sí, y de hecho se han tomado algunas respuestas. Sí. En el caso...
A ver, ¿cuál, por ejemplo?
El Hospital de Mercedes es uno de los claros donde la dirección, por la situación, y también en esto, no toda la responsabilidad en blanco y negro, sino en el sentido de que justamente en el interior, que muchas veces esto de la falta de los servicios, y donde una persona por la naturaleza convive con un lado o con el otro, que éticamente sin lugar a dudas se está de un lado o se está del otro,
claro.
No se discute, pero que se puede entender que si no hay y hay que apelar a veces a tomar una decisión, bueno, se le da de baja a la dirección del Hospital de Mercedes por esta causa. En el caso del Hospital de Dolores surgió de la misma manera. En el Hospital de Rosario, el director, y entendíamos un elemento importante porque era una persona con altos valores y un trabajo muy bueno en la ciudad de Rosario, pero desde el Tribunal de Cuentas se hicieron observaciones y se tomaron inmediatamente la resolución de separar de esa responsabilidad al médico que estaba a cargo. Creo que se está tratando. A medida que se van identificando realmente y tenemos, para mí, herramientas fundamentales como son las investigaciones concretas, y después que una investigación lauda con los elementos centrales que aportan hacia tomar definiciones de un lado o del otro, se están haciendo.
Bien, ¿le gusta este concepto que se manejó de borrón y cuenta nueva? Me estoy refiriendo a una auditoría interna realizada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública que reveló decenas de irregularidades cometidas durante la gestión de la lista 27, Alfredo Silva, usted, Beatriz Fagián y Martín Pereira. El informe al que accedió El País indica que el expresidente de la Federación, Alfredo Silva, recibió 1,5 millones de pesos por concepto de gastos en representación sindical. Bueno, en fin, aquí empieza la descripción de una cantidad de gastos que no estaban justificados y no se sabía cuál era el destino de estos recursos. La auditoría fue archivada por el Congreso de la Federación de Funcionarios junto a otras irregularidades detectadas. Y una dirigente dijo que sobre este tema hicieron borrón y cuenta nueva.
Yo creo que nunca existe el borrón y cuenta nueva. Pero me gustaría hacer alguna apreciación que son importantísimas. Primero que nada, la lista 27 que se crea en diciembre del 2014, con la responsabilidad en conjunto del compañero Martín Pereira y quien habla, con otros compañeros que han aportado y muchísimo, nada tuvo que ver ni con Alfredo Silva ni con la compañera Beatriz Fagián. La compañera fue parte de otra lista, por lo tanto, tomar a la lista 27 es un error, comenzando por los tiempos. La auditoría fue del 2011 al 2014, nosotros asumimos como lista 27 la presidencia de la Federación en marzo del 2015.
Sí.
Por lo tanto, creo que no es bueno, no es sano mezclar, porque la lista 27 tiene otra gente, tiene otros responsables y ya partiendo de esa información no es correcto.
Toman distancia de esto porque cronológicamente no corresponde.
Exactamente. Bien. Y las personas también son personas también distintas. La lista, la agrupación es otra y por lo tanto creo que debe haber un respeto hacia la objetividad en la información.
Claro, pero es la Federación la que resuelve.
No, esto como para darle el contexto en el marco de la información, porque creo que la objetividad en esto es sustancial.
Bien.
Nunca vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque primero que nada, la auditoría, que es una auditoría, como le digo, habla del 2014 del 2011 al 2014, y hace una evaluación general de todos esos años, habla de irregularidades, y estas irregularidades también hay que analizarlas desde lo que es la vida interna y de cómo se procesan los temas dentro de las organizaciones. Hubieron errores, los asumimos y supimos salir a decir, y yo no tengo por qué olvidarme, porque justamente si quiero mejorar y quiero construir cosas nuevas, tengo que revisar y cuando me equivoco, decir me equivoqué y esto lo tengo que tener presente para no volver a equivocarme. Para nosotros no es borrón y cuenta nueva, para nosotros fue haber laudado en una forma democrática en un congreso donde se dieron los elementos, la gente supo discutir y la gente también tomó opinión. Es más, siendo tal vez uno de los principales responsables o a quien se les acreditan las máximas responsabilidades, no fui parte de la discusión del Congreso y en el cual tampoco no incidí para que la discusión se diera de una manera o de otra, sino que fue a la libertad.
Pero con el resultado final discrepa.
El resultado final es un resultado en el cual habla de mirar hacia adentro la organización, el plantear el ir hacia la justicia, es un tema que no también discrepo absolutamente en el sentido de que...
No hay que elevar estos antecedentes a la justicia.
No merecen. Si usted pudiera analizarlo en profundidad, los datos que hay, cualquier jurista diría que no tiene valor para que la justicia dé opinión en estos temas, porque no existe dolo, no hay más que formas de tomar decisiones. Yo le puedo decir que, por ejemplo, en su casa usted puede tomar la decisión de hacer tal o cual cosa con sus ingresos. Estar equivocados, claro. Pero a ver...
Yo vivo en un edificio y soy administrador, viviendo en el edificio, administro los dineros de los otros cohabitantes o copropietarios. Allí sí tengo que rendir cuentas.
No, pero el rendir cuentas, a eso es a lo que yo me refiero. Rendir cuentas, sí, y para eso son los congresos. Y los otros copropietarios, en ese caso, podrán decirle, no me gustó que usted comprara tal cosa o que no habilitara tal otra.
O que no me dijera dónde gastó tal cosa.
Bueno, eso es diferente. Y los documentos están. Porque en lo que hace la auditoría, por ejemplo, en lo que hace a mi responsabilidad, está todo más que claro que siempre hemos brindado todos los documentos de los cuales, de qué manera se hicieron los gastos o cómo se definieron los gastos. Porque los gastos también pasan a discusión a una comisión fiscal, que no es solamente la mayoría, sino la minoría también está presente. Existen los congresos y nosotros hemos presentado en todos los congresos los balances y la forma de trabajo. Entonces, hay elementos que hay que profundizar y profundizar mucho para poder dar opinión.
Pero con el concepto de borrón y cuenta nueva, mucho de profundizar no hay.
No, pero yo no estoy de acuerdo y para mí no es el concepto. Acá no hay borrón y cuenta nueva.
Hay que seguir investigando, entonces. O mejorando, en todo caso.
Hay que seguir trabajando para que las cosas se hagan lo mejor posible.
Muchas gracias, Pablo. Muy amable.
Por favor.
El director de ACE, Pablo Cabrera.